La personería tiene todos estos estas áreas, estos departamentos, precisamente para defender, para conciliar, para estar de parte también y conocer al ciudadano, ¿cierto? Esto es vital.
Absolutamente.
Esto es importante.
Es que yo le llamo Juan Carlos la abogada del diablo.
¿Por qué?
Espere y le explico. Es la persona que se encarga de mediar entre las fuerzas del Estado, del SMAT, contra los manifestantes. Es una ardua labor. Hay que tener carácter, coraje y valentía.
Sí, es decir, está en todas las manifestaciones, todas las protestas, en todos los paros que hay en el distrito. Hay un chicharrón muy fuerte, doctora.
Sí, absolutamente también, pero es muy importante, digamos, que pasar de un Estado que controla a través del uso exclusivo de la fuerza a un Estado que es capaz de dialogar con el ciudadano, de mediar con el ciudadano, de interlocutar con él, porque no podemos partir, y ese es un error, que las manifestaciones o las protestas son originadas por grupos de ciudadanos desocupados que no tienen nada que hacer en su casa y que se van a la calle a protestar. Generalmente las protestas tienen un eco y tienen unos sentidos sociales muy profundos y son muy justas, y debe el Estado, no tiene alternativa, gestionar el conflicto. Gestionar el conflicto es que evitemos muertos, que evitemos lesionados, que evitemos daños, que evitemos heridos. Solo que es un poco difícil a veces encontrar una posición en la media, porque los ciudadanos muchas veces también pierden el norte, Juan Carlos. Muchas veces el ejercicio del derecho a la protesta es tenido como un ejercicio y como un derecho ilimitado. Y eso pareciera que nos da pie a protestar de cualquier forma y a obviar los derechos de los otros ciudadanos. La personería se gasta, se emplea. Es un ejercicio que nos ha costado heridos, es un ejercicio que nos ha costado ver a nuestros compañeros en medio de un charco de sangre. Ha sido muy difícil, pero seguimos creyendo en que la posibilidad del conflicto gestionado, la posibilidad de los ciudadanos que tienen derecho a ser oídos, es la mejor opción. Creemos firmemente en eso. Eso sí, llamando también a la ciudadanía a hacer un ejercicio responsable del derecho a la protesta. Y hay una cosa que debo decir, y es, hace unos años fue muy difícil. Cuando nosotros comenzamos con esta tarea, en el primer procedimiento al que nosotros salimos, yo terminé con el hombro dislocado, dislocado en medio de un procedimiento policial. Y así, con muchas lesiones durante mucho tiempo, hasta que logramos convencer tanto a la fuerza pública como a la sociedad civil que es importante dialogar, que la única opción es gestionar el conflicto. En eso somos unos obsesivos.
Doctora, y en esa medida del diálogo, si no estoy mal, ustedes en su departamento tienen un proceso pedagógico, ¿no? Con las fuerzas del Estado. Coméntenos un poco acerca de ese proceso y cómo se ha venido trabajando a lo largo de estos años.
Pues en el año 2008, cuando salíamos, pues el SMAT nos veía como enemigos, porque tener a la personería de Bogotá en la calle implicaba para la fuerza pública, no solo para el SMAT, para la fuerza disponible y para los policías que acompañan ese tipo de manifestaciones, pues un riesgo. Y al comienzo fue muy difícil porque la gente no creía que saliéramos a defendernos, y los policías creían que salíamos a ver cómo mirábamos en qué se equivocaban para generar investigaciones disciplinarias. Por eso decidimos emprender con ellos un camino pedagógico, es decir, trabajar con el SMAT, especialmente con el SMAT. Este grupo que yo coordino trabaja muy de la mano con el Escuadrón Móvil Antidisturbios en ejercicios de pedagogía, formación de derechos humanos, formación de VIH, también en las resoluciones de Naciones Unidas. Hicimos todo un proceso en la resolución 1325 de Mujeres, Paz y Seguridad. Hemos implementado cineforos, donde la fuerza pública y donde hombres y mujeres del SMAT también nos cuentan cuáles son sus percepciones. Un proceso de formación en las historias de las problemáticas colombianas, la revisión de esas problemáticas, la revisión de los derechos humanos y de su conquista, no en los cuerpos legislativos lamentablemente, sino de su conquista por parte de las luchas arraigadas de la sociedad. Ha sido muy interesante. Hoy tenemos todos unos ejercicios muy importantes. De hecho, nos invitan a capacitar el SMAD que va a todas las partes del país, a todo el país. Ha sido un ejercicio muy interesante. También nos ha permitido descubrir a unos policías profundamente humanos, a unas mujeres muy interesantes, muy humanas. Y también es mucho más fácil que tú te encuentres con tu profesor de derechos humanos en medio de un procedimiento que te encuentres con el funcionario de la Personería de Bogotá. Es más fácil decirle a alguien que con el que has tenido esa relación qué pasa, qué vimos en clase. Y realmente ha sido un proceso extraordinario en el que no solo nos hemos permitido hacer unas capacitaciones y unas sensibilizaciones, sino que hemos aprendido mucho de estos hombres y mujeres que tienen una labor muy difícil.
O sea, se podría decir que el SMAT ya está dentro de un proceso de humanización. Ya tenemos un SMAT más humano.
Pues tenemos un SMAT que ha hecho importantes avances. Tenemos un SMAT que también ha venido en un proceso de reconocimiento de su propia humanidad. ¿A qué me refiero con eso? A procesos que se han implementado para entregarle a hombres y mujeres del SMAT espacios de descanso, de recreación, de formación, pedagógicos, que también permiten que la humanidad sea universal, ¿no? Porque es que nuestro problema también es que pareciera que hombres y mujeres del SMAD y de la fuerza pública no son seres humanos y ellos no tienen derechos. Y lo que hemos hecho es invertir el proceso. Sí tienen derechos, sí son seres humanos, y si todos nos reconocemos como seres humanos, pues el respeto a ese ejercicio universal será posible. De otra manera no lo será.
Muy bien, ya viene Raxman, ya viene